COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la Dana que hoy y mañana va a atravesar nuestro país. Ya se nota en el norte de España. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado para hoy y para mañana sábado un aviso especial por tormentas, por lluvias intensas y también por granizo. Vamos a ver cómo están las carreteras porque hoy se esperan muchas salidas de las grandes ciudades. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por varios alcances en las carreteras. Dos de ellos en Murcia, en la A30 en Molina de Segura, tanto de entrada como de salida. Ya la capital murciana que está generando importantes retenciones en la carretera 7 ya en el famoso nudo de Espinardo. Otro en Toledo, el A4 en Ocaña, dirección Madridejos, y un último de salida de Barcelona, en la C58 a su paso por Moncada. Ya al margen de estas incidencias, lo más complicado hasta ahora lo van a encontrar ya de salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama y también la 6 en la zona del Plantío, ya en Barcelona, en la AP7, en Mollet del Vallès y Lados, en San Joan Despí y también en varios puntos de la carretera 7 en Málaga, en San Pedro Alcántara, dirección Estepona, y también de entrada a Marbella en la zona de Monteparaíso, ya en Cádiz, en la 7, también de entrada a Algeciras, en San Roque y Guadacorte.
Gracias, José Antonio. Así están las carreteras. Mucha precaución si tienes que salir esta tarde con el coche. Hoy además hemos conocido la última encuesta del CIS. Si hoy se celebraran elecciones generales en España, el Partido Socialista las ganaría. Y mira que las entrevistas para elaborar esta encuesta se hicieron justo después de que el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, entrara en la prisión de Soto del Real en Madrid. Lo cierto es que eso se ha notado, porque los socialistas se dejan 7 puntos. Aún así, como te digo, seguirían ganando con el 27% de los apoyos. El Partido Popular le pisaría los talones al PSOE, se quedaría a medio punto y Vox sería la tercera fuerza y el partido que más crecería. Así que el resumen podría ser que Pedro Sánchez se desploma, pero Tezanos le sigue dando la victoria en contra del resto de encuestas que desde hace ya tiempo le dan la victoria al partido de Alberto Núñez Feijóo. Luego vamos a hablar de ello. Y este domingo se cumplen 40 años de uno de los momentos más inolvidables de la historia de la música en vivo. Un 13 de julio de 1985, el mundo entero se unía por una causa solidaria, el Live Aid, dos conciertos simultáneos, uno en Londres, el otro en Filadelfia, en Estados Unidos, con más de 100 artistas y un solo objetivo, recaudar fondos para luchar contra el hambre en Etiopía. Pero si hubo un instante que quedó grabado en la memoria colectiva, fue este. Ese grito que Freddie Mercury lanzó desde el escenario de Wembley y que 70.000 personas devolvieron como un solo coro universal. Un grito que nos recuerda que la música no solamente se escucha, sino que se siente y se comparte. Hoy en la tarde recordaremos ese momento. Y a ver qué te parece esta noticia. Olvida a su mujer en una gasolinera y se da cuenta 300 kilómetros después. ¿Cuál ha sido tu olvido más grande? Este es de los de nivel leyenda. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, no la echaba mucho de menos por lo que se ve.
Vamos a ver, ¿cómo te puedes dejar a tu mujer? Me da igual, tu mujer, tu hijo, tú. Marido, sí. En la gasolinera y sigues el viaje y no te das cuenta. Hasta 300 casi, kilómetros después.
Que serán 2 horas y media o casi 3 horas y media después.
Qué barbaridad.
Iba el hombre en la gloria por lo que se ve.
En estos casos, como decimos tú y yo, no hay cabeza buena.
No hay cabeza buena. Hoy te preguntamos cuál ha sido tu olvido más grande. Puede ser la pareja, un hijo, la maleta si te vas de viaje o incluso las llaves del apartamento, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo era unos 4 o 5 años. Mi vecina tiene un apartamento por Cullera en la playa y nos alquiló muy baratito. Somos amigos, vecinos y tal. Pues nada, el día antes hicimos las maletas y todo eso y el mismo día de salir, pues nada, todo bien. A eso de 180, 200 kilómetros, estamos en un restaurante, todo jajajiji, y de pronto dije yo, bueno, ¿quién ha cogido las llaves del apartamento? Se hizo el silencio mundial. Eso sí, no se nos olvidó el canario ni la plantita, pero las llaves sí. Ya sabéis el final. Volver y volver a ir. Buenas tardes, gente, gente.
Es muy fuerte el canario en la planta y las llaves no. Bueno, ¿cuál ha sido tu olvido más grande? En el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, hoy además se cumplen 15 años del gol de Iniesta en la final del Mundial que nos hizo campeones del mundo. ¿Dónde estabas tú entonces?
Bueno, hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, para bien o para mal, yo era creado especial y lo vi ese día en casa con mi mujer pegando gritos en el salón y por la ventana, no te digo
qué
más.
Qué bueno. Y además hoy semifinales de Wimbledon, creo que ya ha empezado el partido de Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, a por la tercera final consecutiva en Wimbledon, está jugando ya semifinal Alcaraz. Hoy es fecha redonda, 15 años de un gol para la historia.
Sacando por el costado para Nava, vamos Jesucito.
Nava se va, le agarra Van der Vaart.
Van a por él, hombre, le van a dar seguro. Vamos Jesús.
Hombre, persigue Meijer, aguanta Nava. El balón para Iniesta.
Está con perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas, buena.
Nava para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga.
Para él va ese balón, él le cae a Fábregas.
Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
Los pelos como escarpias y le mandamos toda esa energía a Carlos Alcaraz que ya está jugando semifinales en Wimbledon, Ángel García.
Jugando y ganando, de hecho va a restar ahora para ganar el primer set ante el norteamericano Taylor Fritz con la misma receta de los dos partidos anteriores. Extraordinario con el primer servicio Carlos Alcaraz, que de hecho ha jugado 12 puntos y ha ganado los 12, todo lo que ha podido hacer al resto. Taylor Fritz lo ha tenido que hacer con el segundo servicio de Carlos. De momento 5-3 para Carlos Alcaraz, saca Taylor Fritz 15-0 para él, pero ha empezado realmente bien el partido, 9 golpes ganadores y el único problema que ha tenido Carlitos es que se le ha metido algo en el ojo y ha tenido que ayudarle el fisio a sacárselo.
Ojalá sea día grande para él. Hoy es día importante en Barcelona porque hoy ha vuelto allí Hansi Flick, Víctor Navarro.
A las 9 de la mañana llegaba a la ciudad deportiva, lo primero bajarse del coche para hacerse fotos y firmar autógrafos a los aficionados que le quieren como si fuera un jugador estrella. Flick ha puesto orden, ayer ya cenó con su cuerpo técnico en Barcelona y hoy ha comenzado a preparar lo que será la pretemporada, donde contará con todos los jugadores, hasta Oriol Romeu, que vuelve de cesión. Flick tendrá 2 semanas en la ciudad condal antes de partir a la gira asiática, donde jugará 3 amistosos.
Y la primera patata caliente para el entrenador es el cara a cara con Ter Stegen, Elena Condis.
Hoy ha coincidido con Flick, Ter Stegen, por primera vez en la ciudad deportiva. Ayer ya saludó a Deco. Los tres, Ter Stegen, Flick y Deco, deben hablar durante el día del futuro del portero alemán. El Barça no le presionará, pero sí le van a dejar claro el nuevo plan de la portería, que pasa por Joan García titular y Chesney suplente. Si Ter Stegen se queda, no jugará con el Mundial de 2026 en el horizonte. La voluntad de Ter Stegen, seguir en Barcelona, luchar por la titularidad, demostrar que es el mejor de los 4 porteros, no está dispuesto a perdonar los 3 años de contrato, sabe que el Barça quiere desprenderse de él por una cuestión puramente económica, necesitan su salida o una gran venta para inscribir a Joan García y al extremo que quieren fichar, Luis Díaz o Rashford.
Bueno, lo soñado efectivamente sigue siendo ese gran fichaje en ataque, pero atención a cómo está lo del Fair Play, Edu Badía.
Sí, el Barça sigue trabajando para llegar a la norma del 1-1. El club es optimista, está convencido que podría ser durante la segunda semana del mes de agosto, pero para ello necesita primero validar la operación de los asientos VIP del Camp Nou, segundo, ingresar los 40 millones de euros pendientes de esta operación y tercero, cerrar la venta de un jugador de peso como podría ser Ter Stegen para poder inscribir sin problemas a Joan García o alguna cara nueva como Rashford o Luis Díaz.
Ahora las operaciones en el Real Madrid. ¿Se acuerdan de lo que dijo después de la eliminación en el Mundial de Clubes Xabi Alonso?
Preguntado de forma directa, ¿vas a pedir fichajes y en qué demarcaciones?
Bueno, yo creo que ahora durante el Mundial no hemos hablado demasiado de la composición de la plantilla, pero a partir de ahora pues estamos siempre abiertos a poder mejorar. No puedo afinar más, pero sí que aquí siempre estamos con la idea de poder mejorar y margen hay.
Hay margen, dice Xabi Alonso, y la pregunta a Melchor Ruiz es si al margen de Álvaro Carreras va a fichar o no va a fichar el Real Madrid.
Bueno, pues al margen de Carreras, el Real Madrid en estos momentos lo que podemos decir es que no tiene intención de fichar, salvo Muni, que hubiese previa salida de algún jugador. Entienden que hay plantilla suficiente con los refuerzos que ya se han hecho, Hausen, Tren y Mastantuono, pero recordemos también que queda mucho verano todavía y que además falta algo importante, la reunión entre el club y Xabi Alonso una vez terminado el Mundial de Clubs para tomar las decisiones definitivas.
O sea que antes de entrar dejen salir. Pues pregunta también Miguel Ángel Díaz, ¿Rodrigo va a salir o se va a quedar?
El mensaje de Alonso ha sido claro y ha sido captado por el brasileño, aunque fue titular en el primer partido contra el Al Hilal, con asistencia incluida. Solo ha jugado 4 minutos en los últimos 4 partidos. Rodrigo no regresó a Madrid con la expedición y se ha quedado con sus padres, que colgaron alguna fotografía en Instagram en Nueva York. Tanto el Madrid como el propio delantero estudian ofertas para elegir su destino. Lo que descarta Rodrigo es jugar en Arabia con solo 24 años.
A todo esto, Melchor, ¿en qué punto está exactamente ahora mismo el fichaje de Carreras?
Bueno, una vez terminado el Mundial de Clubes y como veníamos contando en COPE, el Real Madrid va a acelerar su intención de fichar a Álvaro Carreras. El conjunto blanco sigue intentando rebajar esa cláusula de 50 millones que exige el Benfica, o en su defecto, si esto no fuese posible, poder pagar esa cantidad en varios plazos. La operación entra en su recta final.
Noticias de dos leyendas del fútbol. En Barcelona, Elena Condis, el Barça quiere inaugurar el Camp Nou con un gran homenaje a Leo Messi.
Sí, quiere hacerle un homenaje a Leo Messi para inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou cuando estén las obras acabadas y la cubierta instalada. ¿Cuándo será eso? Pues prevén que la temporada 2026-27, sin dar una fecha exacta y con el aforo completo, ante más de 100.000 personas, y esperan contar con la presencia estelar de Messi. Desde el club creen que sería una ceremonia inolvidable y confían en la buena predisposición del astro argentino para que puedan coincidir ambas celebraciones en ese día de inauguración del nuevo Camp Nou.
Y en el Real Madrid, ¿cómo se ha despedido Luka Modric de los madridistas, Miguel Ángel?
Ayer, antes de regresar con el equipo a Madrid, concedió en el hotel una entrevista al canal del club en el que se mostró agradecido con la afición madridista y con el trato que ha recibido por parte del presidente Florentino Pérez. El croata se marcha tras 13 temporadas, 597 partidos y 28 títulos. Solo 8 jugadores le superan en partidos y ninguno en títulos. Modric le gustaría ser recordado así.
Como una buena persona en primer lugar y que un jugador que ha dado todo siempre, que ha respetado todos, rivales, compañeros, afición. Así, como buena persona y un jugador que ha dado, que siempre ha dado todo para el escudo del Real Madrid, para esta camiseta.
Sin duda se va a recordar así a Luka Modric. Lo siguiente, la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Porque hoy cerramos primera fase ante Italia. Está en juego el liderato de grupo, Andrea Peláez.
Pasar como primeras o como segundas, eso es lo que se juega la selección española hoy en Berna ante Italia a las 9 de la noche. Para ser primeras nos vale con el empate incluso, y por eso se prevén rotaciones en el 11 inicial que presente Montse Tomé, en el que se espera que estén Cata Coll de nuevo en portería y Aitana Bonmatí por fin de titular en el centro del campo. España busca hacer un pleno inédito en una fase de grupos, sumar 3 victorias de 3 y 9 puntos de 9, y aunque nos valga el empate para estar en la siguiente fase, dice Montse Tomé que no piensan en ello porque la victoria nos daría confianza.
Bueno, ganar significa confianza, significa seguir mejorando desde la victoria, y esto creo que en el máximo nivel es fundamental, y también siento que el equipo está preparado para ganar, está preparado para competir, está preparado para hacer el trabajo bien, y estamos en una línea muy buena para conseguir los 3 puntos. Esto nos daría confianza.
Veremos si nos metemos como primeros o segundos de grupo, pero lo que ya conocemos son los posibles rivales en cuartos de final. Isaac Avilés.
Noruega y Suiza, Moni, son las dos primeras selecciones clasificadas y además las dos posibles rivales de España en cuartos de final de la Eurocopa. Si la selección española consigue el pase como primera de grupo, su rival será Suiza, las anfitrionas, mientras que si al final se clasifica como segunda, España se mediría a Noruega, que es un rival ligeramente más complicado. Además, esta noche a las 9, al mismo tiempo que el partido de España, se juega el otro partido del grupo, un Bélgica-Portugal.
Y todo lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
futbolista.
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Antes de las noticias de la Liga, lo primero, gran noticia para Carlos Alcaraz en Wimbledon. Cuéntanos, Ángel.
Porque ha jugado un primer set, Muni, simplemente de escuela de tenis. Perfecto el primer set de Carlos Alcaraz, que ha jugado 15 puntos con su primer servicio. Los ha ganado los 15, que tiene 12 golpes ganadores y solo 3 errores, o lo que es lo mismo y lo más importante, que se lo ha llevado por 6-4. Así que primer set para Carlos Alcaraz. Quedan 2 más para pisar la final de Wimbledon.
Esta noticia que vamos a contar en Marfea de las últimas horas, el positivo de Geray en el Athletic Club, Álvaro Rubio.
Sí, ese control se produjo después del partido de ida de las semifinales de la UEFA Europa League que se disputó en San Mamés contra el Manchester United. El futbolista, que lo hizo público en sus redes sociales, asume y admite que está tomando un tratamiento contra la caída del pelo y que uno de los productos es una sustancia prohibida. Actualmente Geray está suspendido. Actualmente el proceso es confidencial. El Athletic lamenta el error humano del futbolista y entre los dos ya están trabajando en volver cuanto antes a los terrenos de juego.
Ahora lo último del mercado y lo último es que el Valencia acaba de hacer oficial la llegada de Julen Aguirrezabala para la portería. Llega cedido del Athletic con opción de compra. Y hay que contar del Sevilla que hay un fichaje a punto de llegar, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla está a punto de cerrar el fichaje del lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, internacional por su país y que llega libre del Toulouse francés. Suazo va a firmar para las 3 próximas temporadas y tiene previsto aterrizar mañana en Sevilla.
El Betis está a punto de arrancar la pretemporada, pero Andrés Ocaña está mirando también al mercado.
Está trabajando el Betis en reforzar el centro del campo y todos los caminos conducen en este caso a Milán, donde el albanés Aslani está el primero en la lista para reforzar la salida de Johnny Cardoso, el jugador más importante de esa zona del campo. Además, por medio está también la contratación de Emerson, un viejo conocido que si se pone a tiro sería una opción perfecta para el conjunto verde y blanco.
Tenía prisa Andrés Ocaña. Bueno, en el Español hemos tenido triple presentación en el día de hoy, Raúl Urgel.
Un día más que el Español presenta 3 incorporaciones, el lateral José Salinas, el central Miguel Rubio y finalmente el más especial, el socio 5.894 del Español, Ramón Tarrats. Un Ramón Tarrats que se mostraba muy emocionado por cumplir un sueño y por poder representar un sentimiento perico que describe de esta manera.
Yo creo que es inexplicable. Al final es una cosa que se tiene que vivir. Es una situación complicada. Al final estamos en una ciudad pues con otro club. En las escuelas se ve. Los niños son culés. Y los que salimos pues somos los grandes privilegiados. Que podemos decir que somos pericos. Y bueno, al final pues nada, es un orgullo. Yo creo que es lo que te digo, no se puede explicar y se tiene que vivir y sentir.
Ha sido también noticia en las últimas horas en Vigo, del Celta sale Carles Pérez rumbo a Grecia, al Aris. Y este es el himno, el nuevo himno, el del centenario del Real Oviedo, obra de Melendi. ¿Lo podemos escuchar? ¿No lo podemos escuchar? Bueno, no pasa nada. En todo caso, hay noticia también en el Real Oviedo. Vamos primero a Borja García, que nos cuente que Ilias Chaira sigue en el Real Oviedo.
Estaba cedido y ya es propiedad del Real Oviedo, Ilias Chaira. Ya se daba por hecho, el propietario Jesús Martínez ya lo había dicho, solo era activar la cláusula existente en su contrato tras el ascenso a primera. Chaira tuvo un papel clave, sobre todo en la primera vuelta, y fue de los más destacados. Fue el segundo máximo goleador del equipo al final. Acabó la campaña con 8 goles, uno de ellos en el partido del ascenso contra el Mirandés. También 3 asistencias. Firma hasta 2028.
Aquí cerquita Arifrade cantando el himno del Real Oviedo. Contamos también, por ejemplo, que en el Levante o al Levante llega un cedido de la Fiorentina, Pedro Zamora.
El quinto fichaje del Levante es Matías Moreno, un central argentino de 21 años que llega cedido de la Fiorentina. El Levante, eso sí, se guarda una opción de compra de 15 millones de euros.
¿Cómo ha sido el primer entrenamiento de Osasuna en esta pretemporada, Alberto Sanz?
Ciudad, primera sesión del técnico italiano, Valentín Rossier, único fichaje, es la única novedad. Jesús Areso se le ha visto muy, pero que muy activo e integrado, pese a los rumores de que puede salir en este mercado. Se espera que se haga oficial en breve lo de Víctor Muñoz, canterano del Real Madrid. Y el italiano, Alessio Lichi, hace balance del primer día y de la afición rojilla que vestía de San Fermín ha acudido a tajonar.
Con muchas ganas, mucha ilusión, los jugadores han respondido bien, aunque hoy, bueno, o sea, era primer día, es un poco de introducción a todo, pero bien. Muy contentos y buenas sensaciones. No sabía lo que me iba a esperar, pero sí que me ha gustado mucho, sé que la afición siempre está muy cerca, es una afición Estamos en toda España.
Y ya saben que el domingo a las 9 de la noche es la gran final del Mundial de Clubes. PSG y Chelsea están ultimando detalles para esa final. Estados Unidos, Rubén Martín.
Luis Enrique va a repetir el mismo equipo que contra el Madrid. Tiene las bajas de Pacho y Lucas Hernández por sanción. Así que volverá a jugar Beraldo y Dembélé volverá a ser el 9 del Paris Saint-Germain. En el Chelsea, Maresca llega con bastantes dudas en el 11. Joao Pedro metió 2 goles en las semis y podría quitarle el puesto a Delap. Y la duda de Caicedo en el medio, que sigue tocado en el tobillo. Robert Sánchez y Cucurella serán titulares.
Ya mismo estamos volviendo a Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ganamos un set a cero. ¿Cómo ha comenzado la segunda manga para Alcaraz en Wimbledon, Ángel?
Pues igual de bien, con Carlitos sacando a las mil maravillas. Acaba de cerrar en blanco su primer servicio de este segundo set. También lo hizo Fritz, así que 6-4 Carlos Alcaraz, 1 iguales. Ya sabes que el ganador esperará al ganador del Djokovic Sinner. Problemas físicos supuestamente para los dos, pero han calentado, Djokovic también. Así que en esa segunda semifinal veremos quién se mete, en esta primera tiene pinta. Y esperemos así que Carlos Alcaraz, la final de mañana, la femenina, entre Iga Swiatek y Amanda Nishibova.
En el Tour de Francia estamos, situamos la séptima etapa que hoy acaba en el Muro de Bretaña, Eric Frade.
Y que no se despiste nadie, porque entre que ya estaba previsto que la etapa acabara antes que otros días y que en las dos primeras horas se cubrieron más de 100 kilómetros, esto se va a resolver más cerca de las 4:30 que otra cosa. La fuga del día recibió cierta bendición. En el kilómetro 55, entre los 5 hay un español, el Movistar Iván García Cortina. Junto a él, Thomas, Bodén, Haller y Costiu. Poca licencia para soñar a 56 para meta del Muro de Bretaña, cuyos 2 kilómetros se van a afrontar en 2 ocasiones en los últimos 17 de etapa. Es de 1 minuto y 15 segundos.
Que contamos desde el corazón de la carrera, Kike Iglesias.
Con el homenaje que se ha vivido hace un momento a Bernard Hinault en Infiniac, el pueblo del quíntuple ganador del Tour de Francia, último galo en hacerlo hace 40 años. El español del día, sin duda, Iván García Cortina, que va en la fuga. Nos ha dejado Mattia Cattaneo, el italiano del equipo Soudal, que enfermo ha tenido que poner pie a tierra.
Fin de semana de motos, entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania. ¿Cómo marcha todo, Borja González?
37 minutos todavía para que termine esta práctica de MotoGP. De aquí van a salir los 10 pilotos que estarán mañana seguro en la Q2. Y de momento con el mismo que ha mandado en el primer entrenamiento del día. Marc Márquez es primero, por delante de Dylan Antonio. Cuarto es Joan Mir y quinto Alex Márquez, que recordemos llega después de haberse operado de un dedo de su mano izquierda hace poco más de una semana. Los médicos le van a permitir hacer todo el fin de semana. En Moto3 el más rápido ha sido un español, Muñoz, por delante de Almansa. En Moto2 el mejor ha sido Vietti y el líder González ha sido tercero.
Baloncesto, tenemos el primer fichaje del Real Madrid, Teresa Vasallo.
Sí, ha hecho oficial el fichaje de David Kramer después de abonar la cláusula de rescisión de unos 50.000 euros a Laguna Tenerife. El alemán, que tiene 28 años, firma por una temporada y la posición que va a cubrir es la de escolta, aunque también puede jugar de alero.
En la NBA anoche arrancó la Liga de Verano en Las Vegas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Este año cuenta con 5 españoles. Anoche empezamos sin gran fortuna. Izan Almansa jugó menos de 7 minutos con Filadelfia e Isaac Nogués ni siquiera debutó con Sacramento. En la segunda jornada, turno para la puesta de largo de Hugo González con los Celtics, de Lillón en Diaye con los Hawks y de Grito Sobor con los Rockets. Fuera de lo deportivo, los Thunder renovarán a Jalen Williams por 5 años y 287 millones. Si unimos esta ampliación a las que hicieron con Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren, los campeones invertirán en blindar a sus 3 jóvenes estrellas un total de 822 millones de dólares.
Y en los mundiales de natación, gran estreno de la selección femenina de waterpolo, Pablo. Botón.
Las vigentes campeonas olímpicas arrancaron su andadura en el Mundial de Singapur con una goleada 4-23 frente a Sudáfrica. Un gran debut para las de Jordi Weiss, que están encuadradas en el grupo D y se enfrentarán también a Francia y a Gran Bretaña. En cuanto a la selección masculina de waterpolo, se encuentra en el grupo B junto a Japón, Austria y Hungría. Y su debut será mañana a las 10 de la mañana ante Japón.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de resolver el reto de Pedro Martín de la semana, que estaban buscando una cima del Tour de Francia, vamos a escuchar un extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Joseba Larrañaga, la situación de Ter Stegen en Camp Barça.
Yo creo que es una medida de presión, es decir,
te lo fichamos
para que no pienses que vamos de bocas no, pues, diciendo que lo ficharemos
sí,
y
sí,
no
pero lo pensamos. Pasa con porteros,
pasa con defensas, pasa con centrocampistas.
Entiendo, Miguel, además que lo hacen con la certeza de que hay una posibilidad de que Ter Stegen te diga no, me quedo y que se va a quedar, ¿no? O sea, el Barcelona cuando presiona sabiendo que la sartén por el mango la tiene Ter Stegen.
Sí, pero él está tan convencido de que puede ser titular que es que yo, de verdad, o sea, queda mucho, ¿eh? Porque el mercado ha empezado muy pronto, perdona Miguel, pero es que yo ahora, a día de hoy, hablando con gente de su entorno, ahora mismo él no tiene ningún interés en irse ni en escuchar ninguna oferta de otro equipo.
Perfecto, pero esto... yo sigo pensando que nos llevaremos alguna sorpresa con Ter Stegen.
Porque es que la jerarquía de Ter Stegen es desde 2015, lo digo, porque no lo pongo a nivel de Courtois, que creo que Courtois lleva unos años mejor que Ter Stegen. Pero para mí la jerarquía de Ter Stegen en ese vestuario, a nivel de lo que le ha dado al club, es parecida a la de Courtois en Madrid. Si el Madrid hubiese fichado a Joan García... ¿Alguien en Madrid pensaría que le va a quitar la titularidad? Yo creo que no.
Eso tiene pinta de culebrón de finales de verano. Es decir, Ter Stegen está pendiente de si empieza a jugar o no, creerá que puede convencer a Flick, pero cuando se jueguen tres jornadas de liga que se disputan en agosto y vea que no juega, y llegue el Bayern de Múnich o el Manchester City o un equipo que haya empezado mal y le ponga el dinero que él quiere seguir ganando, pues a lo mejor cambia de opinión. Y si no, en el mercado de invierno. Pero yo no me lo imagino... Toda la temporada en un año de mundial, con lo que le ha costado ganarse la titularidad en Alemania, estando en el banquillo. Bueno, claro.
Pero yo es que ahí lo veo como
sin haber jugado ningún mundial.
Él al final, perdona Rico, es que yo creo que él al final confía mucho en sus posibilidades. Bueno, estaba hablando del nivel estatus leyenda. Yo, por ejemplo, cuando le he visto en la Nations, en los últimos partidos, le he visto rendir a un buen nivel. Pero es que no hay que olvidar que en la última Champions que gana el Barça, el portero titular... La encuesta hoy, Paula Tom, va precisamente por eso, en Twitter, ¿no?
Le hemos lanzado la pregunta y hemos preguntado cómo crees que terminará el culebrón en la portería del Barcelona. ¿Ter Stegen se irá o Ter Stegen se quedará? De momento llevamos más de 800 votos y el 60% dice que Ter Stegen se irá.
Se irá, bueno, es lo más lógico, pero en el fútbol hay sorpresas, como en la vida. Peter Martí, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Venga, a ver cuál era la cima del Tour de Francia que buscábamos.
Pues estábamos buscando eso, uno de los puertacos que hay en los Alpes, que son casi 20 kilómetros de ascensión. Desde que empieza, pasas un puerto y luego el remate final para hacer un puerto muy duro, que se ha pasado ya 14 veces, nunca con un español en cabeza. Se va a pasar este año, a ver si alguno español por primera vez lo consigue. Un puerto que pasó Chiappucci en el año 92 para hacer una gesta de esas recordadas en el mundo del ciclismo toda la vida, porque estuvo más de 200 kilómetros escapado. Por aquel puerto pasó Valverde antes de lograr su primera victoria en el Tour de Francia en 2005 y por allí, hace un par de años, Pogacar entregó la cuchara para que ganara el Tour de Francia Vingegaard. Así es que después de estas pistas, Munilla, tú también lo sabes, a ver cuál es.
Una noticia triste para los aficionados españoles es que bajando el Cormel de Roseland, en el kilómetro 70 aproximadamente, ha caído Iñaki Gastón. Con fracturas en la cara.
Lo sentimos por el recuerdo para Iñaki Gastón, pero efectivamente se cayó bajando el Cormet de Roseland. Esto es de aquella etapa, en la voz del gran Emilio Tamargo de Televisión Española, de aquella etapa del año 92 que ganó Chiappucci.
Sí, y que afirmó a Indurain en el liderato porque iba por detrás de Chiappucci, dejó a Buño y prácticamente ganó el Tour de Francia en esa etapa.
Eso es, que era su segundo Tour de Francia particular. Bueno, sí. ¿Quién ha ganado esta semana, Paula?
El ganador ha sido Pacot Gplus y lo hizo el segundo día.
Pues nada, felicidades, extraordinario, y gracias como siempre por estar a ese lado de la radio. Hasta aquí, Pedro, por este año en el reto. Bueno, ¿ahora Pedrita o cómo va eso?
Por esta temporada, sí, vamos a dejar que Pedrita se explaye un poco. Durante un par de semanas o tres, por lo menos.
Venga, pues que descanses. Un abrazo enorme, Peter Martin.
Igualmente, chao.
Enseguida más en el 106.3.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años, con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto, lógicamente, estamos hablando de un apodo. Y a partir de ese análisis, según este investigador Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad. Y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar lógicamente al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de las familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos que están absolutamente saturados ahora mismo pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también Jack el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos, hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador, es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizá la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergé, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taghi en la India, se lleva la palma, se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
No parece algo fuera de lo corriente.
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
5 asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las 5 llamadas víctimas canónicas. Todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis Garci filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
¿Varios Jack?
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Averlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo. (Risa)
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia, además, homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis, más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, en la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firma, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los cinco crímenes, hay un punto entre dos que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio? ¿Por qué esa zona? ¿Fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual? Y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea, que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido, desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero, en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre. El 30 de septiembre se repiten esas dos. Consigue saciar esa necesidad, es una necesidad emocional. Y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes. ¿Qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. O sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos les deat, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera rápida porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta, que es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo? Bueno, pues una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución. Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho, porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución, apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además, pero hasta la tercera, cuarta no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie, y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y efectivamente tras la quinta se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta, fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses, y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, con las técnicas también de la policía, porque
la investigación
parte es
policial,
fundamental,
claro,
para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho, además, desde el principio, enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con la propietaria del chal, descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, pero eso es importante lo que estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888, que vete a saber por qué manos ha pasado, claro, o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que puede esté contaminado. Ser.
De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido pues, problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser, pero aún así, descartemos contaminación cruzada, le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer, puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Kominsky en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es un se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería, sí, a la hora de encubrir al autor de los hechos y demás, yo voy a ser escéptica y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda, y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos. Porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era un inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. O sea, no parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, el tema de la saña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, ¿no? Habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa saña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño y además muy focalizado. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominsky, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Telita, telita la noticia que te voy a contar a continuación. A ver qué te parece. Olvida a su mujer en una gasolinera. Y... es que es buenísimo. Bueno, buenísimo. No sé si le hizo mucha gracia a ella. Y se da cuenta 300 kilómetros después. Vamos a ver, pero ¿cómo se puede cometer semejante olvido? Está por aquí ya nuestro colaborador Fernando Bonete y se está partiendo de la risa. Tremendo, no? Tremendo, Fernando.
Puede decir algo, pero vamos, me estaba riendo un montón porque, claro, me estoy poniendo la situación de que me dejó a mi mujer. Bueno, la bronca que me iba a caer.
Hombre, claro,
la bronca,
claro.
Pero ¿cómo puede ser que te olvide? ¿Cómo
300 kilómetros después.
¿Ser?
Pues estas cosas suceden.
Sí, y lo peor, Fernando, es que cuando el señor se da cuenta y llama a la policía, por lo visto había parado varias veces en el camino a varias gasolineras y no sabía en cuál de ellas había dejado a su mujer.
Ay, madre mía, pero siguieron juntos, esto no lo sabemos, ¿no?
No, ya tanto no, pero vamos, la noticia es que conforme la vas leyendo es que no hace más que mejorar, ¿eh?
Totalmente. Olvidos nivel leyenda. Esta tarde, aquí, en la tarde de COPE. ¿Qué nos dicen
pues
los oyentes?
Cuando hay un bebé en casa, que yo no sé lo que nos pasa, pero es que no hacemos maletas, hacemos mudanzas, literal.
Muy buenas tardes. Bueno, lo mío se une las vacaciones con padre primerizo. Primeras vacaciones con mi mujer y el pequeñajo, nos fuimos a Mallorca, es de Cádiz, y al llegar, la bañera portátil está para bañar al pequeñajo. Una solución sencilla, ¿dónde nos bañaban las abuelas? En un barreño, ¿no? Pues ya está, pues al chino y a por un barreño. Y que estaba ahí con su barreñito dándose el bañito.
Claro, al chino y por el barreño, pero claro, es que la bañera del niño cuando eres un padre primerizo es que es súper necesaria, es fundamental. Bueno, esta pobre no fue cosa de ella, pero qué rabia da porque esto pasa muy a menudo, claro.
Mi olvido más interesante, entre comillas, fue que una vez nos fuimos a Chicago y llegamos a Chicago y me había dejado la maleta. Bueno, no me la había dejado yo. Iberia me la dejó sin embarcarla en el avión. Muy divertido.
Hay maletas olvidadas por Iberia, pero también
sí,
hay
hoy,
maletas
cierto,
olvidadas por uno, ¿eh?
Sí, en este programa, en unos minutos, vamos a hablar de maletas y del viaje, del recorrido que hacen las maletas por el interior de los aeropuertos. Apasionante.
A ver en qué punto se quedan.
Efectivamente.
Que no llegan a embarcar. Pues sí, muy interesante. Bueno, y Pedro, pobre mío, lo mal que lo tuvo que pasar.
Hola gente, hace 2 años que fui a correr en Costa Rica, 250 kilómetros atravesando Costa Rica por la selva, y yo me llevé lo que pensaba que era un saco de dormir y resultó que no era un saco de dormir, era una esterilla para colocarla en el suelo. Y en la selva llovió muy fuerte y lo que tuve que hacer es agarrar las bolsas de basura que tenía para guardar la ropa, me las colocaba encima y bueno, imagínense, pude terminarla, pero lo más difícil no fueron los 250 kilómetros, lo más difícil fue en la noche porque en vez de llevarme el saco de dormir, me llevé fue una esterilla para el suelo. Hasta luego.
Madre mía, fue sobrevivir al fin y al cabo. Bueno, ¿cuál ha sido tu olvido más grande en el 607-150602?
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban 3 centrales o defensa de 5 con 2 carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra, ¿vale? Hay buenas ofertas. Todos los packs de 24 latas de Coca-Cola están con el 50% de descuento en la segunda unidad. Además, hay un 30% de regalo en bebidas refrescantes para próximas compras. Y he visto la caja de 1 kilo de cerezas de origen España por solo 4,99. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos más.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo será la situación en la que se encuentra el Partido Socialista, que ya ni Tezanos puede camuflar su crisis? Hoy hemos conocido el CIS del mes de julio, que revela